Arratsaldeon, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la rueda de prensa de la película Ni Jus Ni Sumis, película que está forma parte de la sección oficial de esta 65 edición del Festival de San Sebastián. Y para hablar de la película, pues tenemos hoy aquí parte de su equipo. Tenemos a Bertrand Febvre, productor. Tenemos a su protagonista, Henri B., y a sus directores, Jean Livon e Yves Inant. Así que, bueno, están aquí. Tenemos preguntas ya aquí delante. Empezamos.
Hay courage.
Ánimo.
Hola. Quería preguntar qué parte de lo que hemos visto en la película, de las historias que salen, es cierto y qué os habéis inventado por completo.
Tú.
Nada es cierto, lo hemos inventado todo. No hay más que actores. Además, tuvimos que golpearlos para que actuasen. Esa es la respuesta. No hay nada más que añadir. La única persona que no es actriz es Ana. Pero además tenía un texto. Pero, según usted, ¿qué es ficción? ¿Y qué no lo es en esta historia? Le pregunto yo a usted, para usted, ¿qué parte de ficción y de realidad hay?
¿Qué ha pasado? Perdón, que no sé si algunas de las historias que han salido en esa especie de sketches que había están basadas en algo que ha pasado de verdad o no, porque suena a cosas que podrían haber pasado realmente. Pero ya veo que no.
No, no son historias basadas en hechos reales, sino que son hechos reales. Todo es real. Si vemos todos los rushes de la película, todas las secuencias, bueno, rodamos unas 200 o 300 horas. Ahí se pueden ver todos los interrogatorios, por ejemplo, de la mujer infanticida. Y todo eso se ha ido simplemente grabando en directo, por así decir, en este caso. No es que esté basado en hechos reales, es que son hechos reales. En el trabajo que hemos hecho, la riqueza es precisamente esa, mostrar las cosas tal cual son y nunca ni recrearlas ni transformarlas. No. Todo está en estado bruto. Luego, por supuesto, ha habido que montarlo, ¿verdad? Ha habido que hacer un trabajo de montaje. Pero yo llevo trabajando desde hace 40 años así. Yo vengo, he hecho una gran carrera en la televisión como reportero y al cabo de 10 años, después de hacer este tipo de trabajo, me sentí profundamente insatisfecho porque nunca podía aplicar la cámara y el sonido en directo. Lo que hacíamos normalmente antes era simplemente ficción, más o menos, o radio, pero no hacíamos esto en televisión. Entonces, un día con Marco Gamens y yo mismo decidimos cambiar las cosas, tirarlo todo a la basura, incluso el cine, guardar solamente imagen y sonido directo, sin música, sin entrevistas, sin comentarios y sin nada. Y por eso, desde hace ya más de 30 años, lo que hago es este tipo de trabajo con una serie de personas como Yves, en donde captamos las cosas, donde suceden una única vez y no dos veces. Así que todas las entrevistas han tenido lugar una única vez. Nuestro trabajo consiste en estar ahí en el momento en concreto y después trabajar de forma correcta con la imagen y el sonido. Con la cámara, por ejemplo, en el momento en el que ocurre la acción, quien maneja la cámara tiene que hacer un encuadre y grabar. Así que me extraña muchísimo que me hagan esa pregunta, que me pregunten si es ficción o si no es. Pero también sé que desde hace 30 años me lo siguen preguntando una y otra vez. Así que no tiene usted por qué suicidarse por haberme hecho esta pregunta. Pues por supuesto que no, pero bueno, ¿pero qué dices? Su pregunta estaba muy bien, señor. A mí me ha permitido darle una muy buena respuesta y ya está, ya está. Está todo claro. Bueno, ese es el gran debate con los realizadores, a ver si la ficción es más fuerte que la realidad. Y la verdad es que la sorpresa es mucho mayor en la realidad, claro que sí. Está la sorpresa, muchas veces hay cosas absurdas y seguro que si se hubiese escrito, Sí, sería diferente, no sería suficiente. Yo he bebido muchísimas cosas que hemos grabado, que si se hubiesen escrito en la ficción, pues todo el mundo diría, eso es increíble, desde luego te has fumado algo, has fumado la alfombra, porque no es posible. Pero no, no, es la realidad que supera la ficción, y esa es la gran riqueza del género documental y de lo que hacemos con respecto a la ficción. A mí siempre me dicen, ah, la ficción expresa cosas que no se pueden expresar en la realidad. Pues no, yo creo que es lo contrario. La realidad, no logramos expresar en la ficción lo que existe en la realidad. Estoy totalmente convencido de ello. No sé si ahora he respondido a la pregunta.
Sí, hay una pregunta.
Bueno, buenas tardes. Yo creo que todos nos estábamos haciendo la misma pregunta que ella, pero quizá no nos temíamos la respuesta, ¿no? Yo tenía miedo de que la respuesta fuera que todo era verdad, ¿no? Porque nos ha parecido, creo, tan...
Esto es interesante.
A lo mejor responde a tantos clichés, estereotipos que no queremos aceptar. Entonces, la pregunta, más que como cineastas o como personas, bueno, incluso el personaje de la jueza parece tan extraordinario como pareciera escrito por un guión. La pregunta es, después de todo lo que ven, si realmente es así la realidad, ¿cómo pueden afrontar la naturaleza de las personas? ¿Nos queda alguna esperanza? ¿Tenemos algo que hacer?
No.
No. No hay esperanza.
Tan descorazonador todo. Me gustaría cómo son capaces de convivir con toda esa esos personajes, esas historias reales.
Ana responderá después. Estamos por encima de la realidad. Incluso hemos hecho una película amable. La realidad es incluso peor. Hemos hecho algo convencional. La verdad, no es demasiado chocante lo que mostramos. La realidad es todavía peor. Nosotros hemos hecho una película amable. Y en realidad... Yo como realizador y John también y Anne como juez conocemos esa realidad. Son cosas que a mí no me sorprenden. No me quedo estupefacto ante lo que se ve en la película. Pero nosotros como realizadores, nuestro papel es plantearnos por qué en un momento dado, cuando se nos propuso hacer esto para el cine, ¿por qué hemos elegido este tema? Pues porque creo que hay que mostrar este tipo de cosas y cuestiones. A mí me seduce la reacción, por ejemplo, de una sala ante una pantalla o ante una televisión. Pero lo que se ve no son cosas que sorprenden. Y Anne como juez, ¿a ella le sorprende la realidad? Pues no lo sé. La verdad es que quizá puede que sea presuntuosa, les pido disculpas por ello, pero no entiendo que no se conozca esta realidad. La realidad existe, yo la veo diariamente. Y simplemente quisiera decir que yo, ante esta realidad, lo que me planteo es que no podemos hacer igual que en una canción, es decir, siempre querer desayunar o comer en paz. No, no se puede. Y yo creo que ese es el mensaje que queremos transmitir. Y es que... Sí, y me ha gustado mucho su reacción porque me enseña muchas cosas, aprendo muchas cosas y aprendo ahora que mi realidad no es la misma que la de otras personas y es normal, pero es cierto, quizá yo no me daba cuenta de esa distancia que puede existir entre usted y yo, no sé si me entiende, pero lo que usted ha dicho me interesa muchísimo porque desde luego aprendo a abrir los ojos, me enseña a abrir los ojos ante el hecho de que no todo el mundo parece estar al corriente de lo que ocurre. Para mí es evidente, yo pensaba que todo el mundo sabía lo que ocurre. Sí, todos los días. Pero también lo comprendo y por eso me interesa mucho lo que usted me decía, porque es cierto, cada uno vivimos en nuestra realidad, cada uno en nuestro mundo, vivimos cada uno en nuestra vida diaria, cotidiana, y quizá no tenemos contacto suficiente con gente que vive otra vida diferente a la nuestra. Y puede que sea así para mí, que yo no tenga ese contacto, porque las personas que vienen a mi oficina... Bueno, la gente que viene a mi oficina es la gente que conozco. Por ejemplo, la infanticida, la volví a ver hace 15 días. Por ejemplo, tenía que comparecer ante un tribunal y voy a llamarla por teléfono el martes para darle ciertas noticias, porque a ella le interesa saber cómo se ha recibido por ejemplo, la expresión de lo que se puede considerar su locura. Y a ella le interesa en la medida en que hoy está tomando una medicación necesaria para poder encontrar cierto equilibrio. Necesita apoyo. Necesita apoyo y ayuda, porque si no, puede que su realidad, que eso siga volviéndose contra ella. Y yo creo que ese testimonio que muestra esa locura que ha podido vivir en un momento dado es algo indispensable para ella, pero quizá también para su hijo, porque tiene otro hijo, y para que todo el mundo pueda comprender bien ese momento al margen del tiempo, fuera del tiempo, en donde se produjo el fallecimiento de Ibrahim. Si no entiende lo que estoy diciendo, dígamelo, porque estoy intentando reflexionar al mismo tiempo, a medida que le hablo, para intentar construir mi reflexión. Voy pensando sobre la marcha. Y me parece que esto debería ser quizás siempre así, para que cuando nos despertemos después de haber cometido, hecho algo, decir, pero eso no era yo. Y después poder ver y darse cuenta de que no era uno el que cometió eso. Dicho en otras palabras, esta mujer, la infanticida de la que hablamos, yo creo que Anne es la primera persona con quien esta mujer ha podido hablar, porque ni su familia, no, ni su marido, ni siquiera sabemos dónde está. Los psicólogos o psiquiatras pues también la habían dejado más o menos, la habían abandonado. La policía tampoco tiene formación para saber la escuchar, así que la primera persona con quien esta mujer ha podido hablar y expresar sus sentimientos y contar su desgracia ha sido Ana. Así que yo creo que es formidable ver cómo escucha, sobre todo cómo al final ya me parece que es formidable cómo habla con ella, cómo la escucha, ese esfuerzo de humanidad. Y creo que no estamos acostumbrados a ver cosas así y hay que mostrarlo. Nuestro trabajo como documentalistas o de cineastas implica tener que hablar de estas cosas. Pero a mí me encantaría, si todos los aquí presentes esta noche no durmieseis, me encantaría que esta noche no peguéis ojo. No, tampoco se trata de eso, pero bueno, pero a mí, si no duermen ustedes esta noche, pues bueno, es así, es que tengo razón. Exagera, no exagero. Pues claro que exagera.
¿Puedes poner el micro un poquito, digamos?
No, esto está basado en una serie de televisión de la que yo, por ejemplo, desconozco. Podríamos ir un poco al principio, cómo surgió la película, ella en realidad, un poco, porque me da la sensación que están dando por hecho cosas que yo desconozco, por ejemplo, como que esta serie de televisión que no conozco.
En fait,
Jean y Marco, como otros periodistas, bueno, Jean todavía no estaban al comienzo, pero hacían una emisión, bueno, fueron por ejemplo a América Latina, a todos los continentes, y trataron por ejemplo guerras y conflictos, y en un momento dado se plantearon la cuestión siguiente: vamos todos los años al Líbano o vamos a las mismas zonas. Y entonces pensaron que a fuerza de hacer siempre lo mismo, intento abreviar, los reportajes parecía que siempre los hacían fuera de las fronteras, siempre se interesaban por catástrofes humanas fuera de nuestras fronteras, en lugar de nuestro país. Y entonces Jean y otras personas decidieron concentrarse y hacer reportajes y documentales, pero dentro de Bélgica, en nuestro país. Y como decía antes, tiramos a la basura todo lo que habíamos hecho para la televisión. Y entonces hicimos una serie de reportajes. Y en el año 85, entonces creamos una emisión que se llama Striptease. Una emisión que tenía lugar los miércoles por la noche, a prime time, a las 9 de la noche, que enseguida tuvo éxito. Y no es que nosotros seamos ingeniosos, sino que había una falta entre la sociedad. Y entonces llegamos en el momento idóneo para llenar un vacío. Y recuerdo que todavía no estaban las redes sociales, ¿verdad?, en el 85. Y la gente nos escribía y nos siguen escribiendo, y siempre cuento lo mismo. Una de las primeras reacciones fue una hoja con un dibujo, con una bonita caligrafía en donde alguien dijo, lo que hacéis está fenomenal, lo vemos en familia, tres generaciones, abuelos, padres e hijos, vemos su serie. Y cuando acaba la serie, pues todos, nada, no, todos discutimos porque nunca estamos de acuerdo, siempre hay bronca. Y entonces, bueno, en los documentales muchas veces, claro, suelen durar 3 horas y media, pero nosotros, claro, era lo contrario, nosotros los hacíamos muy breves y la emisión duraba 4 veces un cuarto de hora y entonces siempre se trataban temas diferentes. Entonces la gente de repente decía, ah, bueno, pues el primero me ha gustado, ah, pues a mí me ha gustado más el cuarto, o no estoy de acuerdo. Sí, la gente peleaba, pero nosotros también en el equipo nos peleábamos, la verdad es que siempre ha habido broncas y nos hemos peleado, eso es formidable. Entonces esa emisión nació en el 85 y luego France 3 vino a nosotros en el año 92 para hacer lo mismo en Francia. Y entonces, bueno, en Francia no eran prime time, sino que eran los sábados por la noche a las 12 de la noche o a las 11 de la noche, porque ya, bueno, en Francia había que hacerlo así. Y en el año 2001, en Bélgica, en RTBF, hubo, bueno, también hubo una serie de cambios, se cambió la emisión. Y bueno, y también cambiamos, empezamos a trabajar con otros realizadores. Y bueno, en ese momento se transformó o dejamos de hacer la emisión en el año 2012 en France 3, en Francia, porque yo creo que ese tipo de emisión ahora ya no se podría hacer en la televisión lo que hacíamos. Y entonces la gente, ¿qué hace? Pues ve el cine. Porque mucha gente piensa que ese tipo de mirada, de actitud o de trabajo puede ser interesante para todo el mundo. Espero que, bueno, yo creo que sí que hay temas que son universales. Y creo que puede haber más de 850 películas y series con el mismo tono y el mismo espíritu. Pero sí, yo creo que lo que nosotros hicimos marcó a otros y muchos cineastas se inspiraron en nuestro trabajo. No sé si hemos respondido a su pregunta. Y Bertrand nos propuso hacer una película para el cine, Bertrand, el productor. La dificultad, cuando hablamos de cine, es que no son temas que se escriben, no son historias. Y en general, quienes financian el cine, les gusta saber qué se va a ver después en la pantalla. Y en este caso, bueno, la verdad es que les prometimos que iban a descubrir algo, pero que primero habría que financiarlo. Todo salió bien, la verdad, y sí que tuvimos un problema, y es que como no hay nada escrito, hizo falta rodar algunas imágenes, mostrarlas, y luego intentar lograr que las imágenes no circulasen, porque claro, hacía falta un proceso también de autorización, es decir, que quienes aparecen ante las cámaras, procuradores, abogados, todos tenían que aprobar que fuesen a mostrarse esas imágenes. Entonces esa fue la dificultad, poder financiar una película con nada escrito y con imágenes también de este tipo. Pero bueno, fue divertido y lo pudimos hacer relativamente rápido, aunque luego el rodaje de la película duró 3 años.
También ha dicho que los actores, que no había actores no son actores profesionales, ¿no?
No son actores.
No son actores, ni ella tampoco. Ella es juez,
jamais.
¿No?
Jamás.
No, ella es una juez y son personas que comparecen así.
Es su vrai métier.
Es su verdadero oficio.
Es su verdadero oficio, pero realmente es como aparece en la película.
Oui.
¿Es así de verdad?
Oui.
Ajá. Donc le film est plutôt calme.
Exactamente igual, ¿eh? Sí, ¿no?
Bueno, habrá que preguntárselo a mis clientes, pero sí, yo creo que normalmente soy así, sí. Yo la conozco desde hace 12 años y sí, la verdad es que no ha cambiado. Mis clientes además vuelven.
Pues perdona que le diga, pero parece un personaje completamente de ficción. Sí.
Pues gracias, muchas gracias, porque si soy un personaje de ficción, entonces sobreviviré a mi propia muerte.
Creo además, Yves Jean, que ya habías colaborado con Anne, ¿no? Previamente en una película que se llamaba Le Flic, Le Juge, oui. L'Assassin.
Oui.
Sí, para volver a esa película. Sí, la ficción es más fuerte que la realidad. Hicimos un documental y ella no era el personaje principal, pero sí que aparecía y trabajaba con policías. Hubo un crimen horrible en Bruselas y pensó, bueno, había una historia real y había una patata frita ahí, que es lo que dio las pistas, un poco surrealistas. Bien, hicimos una serie y la señora Gruet, la señora juez, era juez de esa historia. Entonces hicimos esa historia, se encuentra al asesino finalmente. Bueno, era muy difícil encontrar al asesino y al final decidimos seguir... bueno, plantearle que fuese el personaje principal. Dejamos lo mejor para el final.
¿Más preguntas? Aquí, sí, primero aquí y luego vamos allá.
Hola, otra vez. Mi pregunta es para Ana. Quería saber cómo es pasar de ser jueza a tiempo completo a ahora dedicarte a algo que tiene que ver con el cine, que eres actriz o algo parecido. Porque tienes guión, pero es parte de tu historia.
No, no es que haya pasado de una cosa a otra. La verdad es que me encanta oírles decir que yo podría ser un personaje de ficción, que puedo ser actriz o que podría haber interpretado comedia, pero que no, soy yo. Eso es lo que quiero que comprendan. Soy... así, soy así todos los días. La cámara estaba ahí, por un lado, grababan, yo ni siquiera veía esa cámara, yo les ignoraba porque constantemente, bueno, no constantemente, pero yo en mi trabajo no es el de ser actriz, no, yo soy juez. Juez de instrucción, punto y aparte. Y eso es un trabajo que defenderé hasta el final, aunque en Bélgica se habla de suprimir la figura del juez de instrucción para que se convierta en otra cosa. Yo lo único que quiero decir es que el trabajo que realiza un juez de instrucción, alguien que se interesa por la gente, por las personas, que intenta dirimir la verdad, hablar con los culpables, sospechosos, víctimas, eso es lo que hace un juez de instrucción. Eso es lo que hago, ese es mi trabajo. La cámara hace su trabajo por otro lado. Estos señores hacen su trabajo por otro lado. Así que no, yo soy así, yo no me desdoblo, no hay desdoblamiento de personalidad, no hay nada. Yo por un lado y ellos por otro lado. Cada uno hace su trabajo y lo único es que todo coincide dentro de la misma sala. No, no, no hay ningún truco, no hay escenario, no hay nada, no hay diálogos. Quizá tenemos una idea de lo que va a ocurrir, pero no hay ni siquiera idea preconcebida. Y es curioso porque esto nos remite de nuevo a la pregunta del señor, ¿verdad?, detrás de usted. Así que esa parte de realidad, esa parte de ficción, y parece que todo el mundo parece pensar que no es posible, ¿verdad?, que la realidad sea así. Así que esa duda, o lo que ustedes plantean, me sorprende, me fascina, porque para mí es evidente que eso es la realidad. Está clarísimo que la vida es así y que las cosas son así, es evidente, sin más. Y no entiendo, la verdad es que es como si... como si estuviese en el mundo de Alicia, en el País de las Maravillas, en donde todo es ficción, y donde me dijese, no, no, tu vida diaria es ficción, que no. Mi vida diaria no es ficción, es eso, es lo que vemos en la película. Y es una serie de escenas que apelan, o ¿por qué? ¿Piensan ustedes que al comienzo de la transhumancia del mundo tuvimos los 10 mandamientos? Pues porque... decimos, no hay que hacer el mal, etcétera, etcétera. O no... toda esa lista de cosas que no hay que hacer. Todo eso existe desde el comienzo, pero sí que suceden, existen en la vida de todos los días. Quisiera saber quién en esta sala, por ejemplo, no conoce a través de a alguien que haya tenido una muerte violenta. ¿Nadie conoce?
Sorprende no es la realidad, esa realidad de delincuentes y de infanticidas o de maltratadores la podemos imaginar, lo que sorprende es la jueza, es el comportamiento de la jueza en la sala de instrucción. Entonces, por una parte, es lo que resulta increíble, es que parece increíble que una jueza sea así. Me imagino que no habrá muchas como usted en Bélgica y que por eso es el motivo de la película de grabarla usted en la sala.
Es belge o de Carrère, ¿eh? ¿Tú qué belge o de Carrère?
Todas las belgas son... Pero, ¿usted cómo se imagina que es un juez o una jueza?
Desde luego, yo conozco algunos jueces y no me la imagino. Lo que sorprende es su actitud. No lo estoy diciendo en sentido negativo, no estoy juzgando, ¿eh? No lo estoy juzgando a usted, faltaría más. Simplemente que lo que a mí se me ha sorprendido de la película, yo ya sé que existe esa realidad, es mucho peor en los juzgados y la gente que llega a los juzgados. Lo que sorprende es... y creo, vamos, no me equivocaría que a otras personas que la han visto lo que sorprende es la jueza. Es la manera de dirigirse, el trato que tiene, la cercanía en muchos casos, el interés, la curiosidad por conocer las vidas. Es lo que sorprende es la jueza. Entonces,
y por eso, si hubiese hecho usted la película, seguro que hubiese elegido a la misma jueza. No, no es cierto, dice la jueza. Lo que es cierto es que en Bélgica la función del juez de instrucción, que ha evolucionado muchísimo también en otros países, implica ir a hacer lo que he dicho antes, ir a buscar la verdad, sin ningún interés personal. Si tenemos por un lado al procurador, que está buscando la culpabilidad, los elementos de culpabilidad, si tenemos al abogado que está buscando lo contrario, entonces llegamos a un afrontamiento interesado por las dos partes. Pero en Bélgica tenemos la suerte de tener esta figura del juez de instrucción que no tiene interés alguno, ningún interés. Solamente no es el juez el que condenará o no condenará. No será otro juez el que emita su veredicto. Él simplemente prepara el dossier e intenta arrojar luz con respecto a qué ha sucedido, quién puede ser el autor posible.
En España existe también la figura del juez de instrucción y es, me parece que el mismo papel o similar, sí.
Creo que me gustaría decir dos cosas en la misma dirección de lo que dice usted. En general, hemos tenido autorizaciones especiales porque muchas veces no se autoriza a las cámaras a entrar en esos lugares. Entonces sí que hay una realidad que está ahí que no tenemos costumbre de ver, puesto que normalmente no se autoriza a mostrarlo. Y por otro lado, cuando nos acercamos a esta vida y a esta realidad, sí que entramos en los códigos de ficción con música, con comentarios, etcétera, etcétera, que quitan parte de realidad, que lo desrealizan. Y nosotros hemos querido mostrarlo en bruto. Entonces, a fuerza de estar en una realidad ficcionalizada por los medios televisivos, es la realidad lo que parece convertirse en irreal. Por eso, algo importante que me parece a mí en Striptease, uno de los motivos por los cuales he querido hacer un largometraje y proponerlo al cine, es porque efectivamente no se ha ficcionalizado, es tan poco ficcionalizado con respecto a lo demás que parece irreal, pero no, es muchísimo más real que cualquier otra cosa que se nos venda como real.
¿Tenemos más preguntas? Más. Quizá para terminar, a mí hay una cosa que creo que también nos estaremos preguntando muchos. Evidentemente, bueno, vemos que Anne se presta a participar en esta película, pero la gente que aparece con ella en todas estas conversaciones, ¿cómo ellos se prestaron? ¿No tenían inconveniente en que hubiera una cámara grabándoles cuando estaban en situaciones bastante difíciles?
Hemos trabajado con autorizaciones. Todas las personas grabadas aceptaron. Por ejemplo, en la oficina de la jueza llegaban estas personas con su abogado. Es decir, que muchas veces había primero una conversación, un contacto previo entre nosotros con los abogados, tenían que dar su autorización. Y si no era así, si no había esa autorización, nosotros no grabábamos. Autorización del abogado o abogada y también autorización una vez que salían de la oficina. Así que sí, todo el mundo tenía que dar su acuerdo. Y también acuerdos, ciertas personas pidieron simplemente que se pixelizase, perdón, su cara. Y hay personas que no se mostraron. Hubo personas que no aceptaron y entonces simplemente pues no lo hicimos, y otros que quizá empezaron a hablar y después dijeron que se arrepentían. No lo sé, ¿cuántas horas de Rush de secuencias hay? 200 horas. Y hay unas 100 horas de historias que grabamos finalmente y después simplemente elegimos 8 historias que son las que mostramos.
Sí.
Y luego, por supuesto, hay una parte de personas grabadas, pero, como dice Jean, son personas que además se juegan mucho. Su problema no es la cámara, sino convencer al juez. Eso es lo que más les importa. Entonces, muchas veces rápidamente... Había solamente una cámara, no había todo un dispositivo. Y yo creo que el motivo por el cual la gente aceptaba de interpretar era porque, bueno, tampoco inmiscuíamos en las conversaciones. Y además había clientes que volvían, como nos ha dicho ella, y siguieron a aceptar ser grabados, sí, sucesivamente. Desde striptease es así. Todo sucede una única vez en la realidad. Y eso es lo que hacemos en un momento dado. Son cosas que esas personas están viviendo en un momento dado y eso es mucho más importante para ellos y olvidan lo demás. Nunca hemos tenido ningún problema con ellos, porque si entonces son conscientes de la cámara, entonces empiezan a interpretar. Así que no, se olvidaban de nosotros y no interpretaban. Y eso es un principio básico. A veces en mi vida anterior vi personas que en una entrevista me contaban monstruosidades muy, muy serios. Y en cuanto se daba, y nos dábamos cuenta de que estaban contando tonterías, la verdad. Pero muchas veces se presentaban como una realidad. Entonces nosotros hemos querido hacer lo contrario. Mostrar a personas que viven una realidad y mostrarla, que están en una realidad tan complicada como saber si van a ir a la cárcel o no, por ejemplo. Y está claro que en cuanto nos dábamos cuenta de que se falseaban lo que decían, pues no grabábamos. Y además somos muy flexibles, somos muy blanditos. Creo que somos muy amables en nuestro trabajo.
Teníamos ahí una, sí.
Sí, yo quería preguntarles un poco sobre el perfil de los clientes, de los comparecientes, porque yo no sé hasta qué punto, pues, que es un perfil también muy, muy definido de gente de determinados orígenes étnicos o de segunda o tercera generación. No sé si esto habla también del fracaso de un modelo de Excel, de integración, etcétera, porque hay unas constantes que se dan en todos los comparecientes. No sé si esto representa un porcentaje muy alto de los casos que hay que recibe la juez, o luego la edición pusieron el énfasis en estos perfiles, en estos casos.
Después daremos la palabra a Ana. Esas historias, las historias breves que mostramos en la película, las elegimos independientemente del origen de estas personas. Simplemente las elegimos sin plantearnos cuáles eran los orígenes de estas personas, sin plantearnos queremos ser políticamente correctos o no. No, no, simplemente nuestra elección ha sido radical y además era, bueno, no hubo demasiado debate entre nosotros por qué este sí o por qué este no. No, no, parecía que estaba bastante claro. Y luego, en cuanto a estos clientes, yo creo que conozco a Ana desde hace muchos años, que voy a su oficina y creo que representa lo que vemos allí. Ella nos dirá. Y en todos los casos que hemos grabado, había 3 belgas. No sé si es un fracaso de integración o no, pero es cierto que había 3 belgas. Más que el origen etnológico, lo más importante es el origen social. Son personas pobres, sin medios. Se ve No hay delincuentes de cuello blanco en la película. Son personas relativamente que no tienen formación, educación, que ni siquiera tienen medios económicos para defenderse. Y claro, y muchas veces, a veces pueden tener abogados que no son demasiado eficaces. No nos hemos basado en ningún perfil etnológico, pero sí que creo que lo que reflejan es un perfil social. Dos cosas. No vemos delincuentes de cuello blanco porque después la instrucción se reparte entre los jueces terroristas, los de finanzas y los de derecho común. Yo soy juez de derecho común, entonces no recibo delincuentes de cuello blanco, salvo gente, por ejemplo, pues que ha hecho estafas. No, yo no recibo a delincuentes de ese tipo, de otra escala de la sociedad, por ejemplo, o que trabajen con sociedades offshore. En segundo lugar, hablábamos de segunda y de tercera generación y de fracaso de la integración. No hay fracaso de la integración. Estas personas son nuestra sociedad. Son gente de Bruselas, son quienes integran y componen la sociedad de Bruselas junto a otras personas. No hay un grupo de personas mal integradas y otros bien integrados. Simplemente hay un grupo de personas diferentes, que son tan diferentes como si hablamos de la comunidad homosexual. Entre ellos encontraremos a personas muy diferentes entre sí, ¿verdad? Y no tiene ningún sentido hablar de una comunidad en ese caso. Entonces tiene el mismo sentido o menos hablar de la comunidad que viene o derivada de la integración. Todos estamos juntos, vivimos juntos en el mismo territorio. Y es nuestra sociedad.
Volviendo un poco a lo que antes ha dicho mi compañera, porque bueno, estoy de acuerdo con ella, me ha sorprendido más la juez de instrucción que los casos, vamos a decir. Entonces, sinceramente, ¿ustedes hubieran hecho la misma película con cualquier juez?
No hubiésemos hecho cualquier película, hemos hecho esta película. Esta, porque teníamos las condiciones para poder hacer esta película. Quizá con otra jueza no lo hubiésemos hecho. O hubiésemos hecho una película diferente si hubiésemos tenido otra jueza, tratando quizá historias diferentes. Lo que está claro es que Ana, el hecho de haber trabajado con ella anteriormente, nos daba confianza. Y creo que no hubiésemos tenido la misma película si hubiese sido con una jueza o un juez que tuviese que no conociésemos o que no tuviese confianza en nosotros. Hemos rodado durante casi 3 años y yo creo que era importante además trabajar con ella a lo largo del tiempo y teniendo libertad para rodar, y durante estos 3 años... Hombre, ella tampoco nos pedía demasiadas cosas, pero sí que está claro que ha requerido de ella mucha energía, sí. Muchas veces digo que mi trabajo no era hacer cine, sino ser juez de instrucción. Luego, cuando uno ha estado trabajando y al mismo tiempo había un rodaje, bueno, pues es cierto que por la noche cuando volvía a casa me miraba en el espejo y decía, Ana, no te olvides que eres juez de instrucción y que de eso es de lo que comes. Lo siento mucho hablar de esas consideraciones materiales, pero vivo de eso y desde luego no del cine. Pero quizá usted también. Vamos a hacer una película con usted. Bueno, cada uno en su ramo es un personaje. Muchas veces a mí también me lo dicen. Me dicen, ¿cómo encuentras los temas para striptease? Bueno, pues simplemente vemos los distintos temas de la sociedad. Hay 10 jueces diferentes, pongamos. Entonces haríamos 10 películas diferentes. La hemos elegido a ella, sin más.
Habéis dicho que han sido 3 años de trabajo. Y quiero saber cómo ha sido el montaje de esa película, porque tiene guiones tan buenos que podemos pensar que está guionizado totalmente. Es decir, ¿Cómo cogéis esos momentos que son reales, pero es que son realmente interesantes y eso podría ser escritos por un guionista y pensados concienzudamente?
Pues es muy sencillo. Trabajaba con, en la sala de montaje, visionábamos todo, escribíamos todo, anotábamos todo y con cada secuencia íbamos viendo qué cosas se correspondían a lo que nos interesaba. Entonces yo veía todo ese material y había puntos rojos, verdes, azules, poníamos una serie de puntos y después se sintetiza, vemos si estamos de acuerdo o no. Entonces, por ejemplo, en rojo está la encuesta, el caso cronológico. Entonces ahí había una línea y luego decíamos, vale, ¿qué necesitamos ahora? Necesitamos detalles, historias de los clientes y simplemente tomábamos lo más interesante, lo más divertido y lo más interesante. Y entonces eso, por ejemplo, prostitutas, de comienzo a fin hubo muchos casos de prostitutas. Entonces lo que hicimos fue, claro, teníamos imágenes para 3 horas y media, entonces con Bertrand y con Yves, pues entonces yo les enseñaba esas tres horas y media y ellos estaban desesperados, decían, no lo vamos a conseguir nunca, pero para mí estaba bastante claro. Entonces luego se trataba de ir cortando, sintetizando para llegar a 1 hora y pico y luego dijeron, bueno, en vez de 1 hora 50, 1 hora 40, entonces había que cortar. El ritmo era muy importante, el montaje fue muy sencillo, fue apasionante. Cuando sabes, yo no siempre sé lo que quiero hacer, pero sí que sé lo que no quiero hacer. Eso lo sé desde siempre. Cuando eso está claro y tienes una historia como esta, pues es formidable, es una gozada. Yo soy ya un jubilado y la verdad es que me encanta seguir trabajando. A mí siempre, la vida me ha encantado trabajar y por eso siempre he pensado que estaba de vacaciones. Cuando el material es bueno, pues ya la película ya casi se ha hecho en el rodaje. Es mucho más fácil entonces elegir. Cuando tienes mucho material bueno, es fácil. Hubo una historia y hablando con Jean, hicimos un caso para la televisión con la juez y por motivos administrativos en el montaje se hizo una versión y entonces luego vino otro montador que sin haber visto el trabajo de su colega retomar el trabajo y hacer su propia película, lo que ella quería hacer, y las dos películas al final eran casi idénticas, trabajaron de la misma forma, miran la grabación y ya desde el rodaje ya se, no hay misterio, cuando el material es bueno no hay misterio, es sencillo, ellos grababan, yo lo veía todo por la noche y ya se veía desde las notas, yo ya casi ya sabía qué íbamos a guardar y qué íbamos a tirar. Y luego trabajo con expertos, con el montador para confirmar mi visión, porque yo al final de la película, yo al final me doy cuenta de que mi presentimiento al comienzo era bueno. Porque, pero para mí el montaje es muy sencillo. Cuando el material es bueno, es muy sencillo. Y solamente hay una toma, hay una única toma. Esto no es como en ficción, no, no. Hay una única toma. Yo no puedo decir voy a tomar la toma 80 porque la actriz ha hecho esto o aquello. No, no, solamente hay una toma y ya está. Y luego elijo.
Muy bien, pues tenemos que terminar. La rueda de prensa, solo nos queda agradecer a todo el equipo de la película, a Anne, que hayan venido. Les deseamos muchísima suerte con la película cuando se estrene y en los festivales también. Muchas gracias.